Aquí comienza el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales y mucho más.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.
Muy buenos días a todos los oyentes que hoy sábado 11 de la mañana nos acompañan aquí en el espacio de la Arquidiócesis de Bogotá. El noticiero donde les contamos toda la acción de la Iglesia Católica en la ciudad. Recordemos que toda la información que vamos a tratar hoy la podemos encontrar de forma más amplia en nuestros sitios web www.arquibogota.org.co. También en el periódico El Catolicismo virtual, el www.elcatolicismo.com.co. En la plataforma de Radio María, www.radiomariacol.org. Y estamos también presentes en todas nuestras redes sociales. Hoy tenemos, como siempre, un tema central con un invitado central. Saludo primero que todo al padre César Carrillo. Él es animador del equipo arquidiocesano de la Pastoral Vocacional y viene directamente desde el seminario. Padre, muy buenos días.
Muy buenos días, Doris. Muy buenos días, Aglaya. Muy padre, buenos días a toda la audiencia de Radio María en esta mañana en la que pues queremos compartir un rato con ustedes.
Así es, Aglaya, buenos días. También la saludo y también la felicito, padre, que está hoy de cumpleaños feliz.
Muchas gracias, Doris. Muchas gracias a todos
ahora
ustedes por acompañarnos.
Ahora entiendo el porqué de la torta aquí en el
estudio. Sí, estamos el happy.
Bueno, pues que Dios le conceda muchísimas bendiciones y muchos más años de vida, Aglaya.
Muchas gracias, Doris.
Bueno, entonces iniciamos con el padre César Carrillo. Contémosle un poco a los oyentes qué es el Seminario Mayor, un poco de esta historia, de este sitio donde se forman todos nuestros sacerdotes.
Bueno, el Seminario Mayor es precisamente la casa, el lugar y el tiempo donde los jóvenes que sienten ese llamado de Dios en su corazón hacia la vida sacerdotal dedican parte de sus años a la formación en las distintas dimensiones propias que tiene esta experiencia, ¿no? Entonces, esta es la casa que está ubicada allí en la carrera séptima, sí, con calle 94.
Hermoso, allá que uno va pasando ahí por la séptima.
Ah, sí, es una construcción icónica, sí, absolutamente divina.
Sí.
Y es el lugar donde, ya lo decíamos, pasan allí algunos años de su vida en orden a esa formación integral que se pide hoy en el ministro de la Iglesia, ¿no? Entonces, concentran su formación básicamente en cuatro dimensiones.
Sí.
Una dimensión espiritual, que es toda la profundización, interiorización de la palabra de Dios, de la experiencia de la oración como lugar de encuentro con el Señor, adquiriendo allí unas virtudes especiales, ¿no? Acrecentando la fe, la esperanza y la caridad en sus corazones y en sus vidas, que posteriormente redundarán en beneficio pues también de las comunidades con las que ellos van a trabajar y a compartir su vida y su ministerio en el futuro. Hay también una dimensión intelectual, una dimensión académica. Todo esto apunta a el propósito de formar la conciencia y la mente de Cristo en ellos y del futuro sacerdote, la mente de Cristo, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Tener los mismos pensamientos de Cristo y que eso le permita a él también formarse en el campo de la teología, de la filosofía, de tal manera que también pueda establecer diálogo con la cultura, con el ambiente, que pueda llegar a las conciencias y a los corazones y a las vidas pues, de quienes finalmente son destinatarios de la evangelización. Aquellos con los que comparte y trabaja la tarea evangelizadora, sobre todo cuando nuestra Arquidiócesis de Bogotá hoy ha tomado en este nuevo rumbo, por decirlo de alguna manera, como ya lo estamos apropiando, una formación de agentes evangelizadores, ¿no? Y el sacerdote tiene que estar ahí también en medio de sus comunidades, acompañando, formando, animando, compartiendo ese conocimiento teológico pues de la fe.
Además que no puede estar como apartado de la realidad que se vive, ¿no? La parte política, los acontecimientos de nuestro país, no solamente de nuestro país, sino a nivel mundial. O sea, tiene que ser un sacerdote integral al mundo de hoy.
Saber estar en el mundo.
Claro.
Encarnado en la cultura, ¿no?
Encarnado, sí,
en
sí, cultura.
Sí. Bueno, algo que también toca resaltar es que ahora muchos de estos jóvenes que se están preparando allí en el seminario y de pronto los que están sintiendo ese llamado a nuestro Señor, ¿ya son profesionales o están cursando una carrera en una universidad?
Sí, esa es otra experiencia que se tiene allí en el Seminario Mayor, la llamamos como la experiencia de mayores, porque han hecho ya un camino académico, intelectual, han tenido experiencias laborales Y eso también pues implica que la formación plantee unos espacios muy concretos y específicos para ellos,
sí.
En ese sentido, tratando pues de reconocer y valorando pues también la formación, el camino que ya han hecho y que han elaborado, que es también una riqueza valiosa precisamente a la hora de asumir esta propuesta formativa del seminario.
Sí, que ya como adultos tienen muchísimas otras cosas y experiencias que ofrecer a las comunidades donde vayan a servir, porque pues han estado insertos en el mundo y conocen como esa realidad social y familiar de pronto de primera mano.
Y muchos de ellos desde su preparación previa, lo que han ya vivido, estudiado, en lo que se han formado, aportan positivamente en distintos campos. Como lo decíamos hace un rato, en una evangelización que hoy se expande, que hoy entra al mundo empresarial, que entra al mundo económico, que está entrando al mundo académico, que está siendo mucho más elocuente, ¿no? En todos esos campos en los que parecía que a veces la evangelización y la tarea de la iglesia consistía simplemente dedicada a los templos,
sí.
Y a las sacristías, ¿no? Y hoy el plan arquitectónico de evangelización nos ha puesto precisamente en un diálogo con la cultura, en un reconocimiento del pluralismo, de toda la transición que está viviendo la sociedad en nuestra arquidiócesis de Bogotá.
Así es, padre. Usted dijo una palabra clave hoy, que es evangelizar, y entramos ya en octubre, en el mes extraordinario misionero. Entonces, donde nos llama también a ser portadores de la evangelización, a llevar a nuestro Señor en cualquier sitio donde nos encontremos, especialmente nosotros los laicos, empezando obviamente desde nuestra familia, nuestro hogar. Bueno, y vamos con un poco de música.
Y pues tiene que ver mucho con nuestro tema vocacional, porque Alba Pantaleón, que nació en República Dominicana, desde muy niña quiso ser hermana de una congregación de las Misioneras del Corazón de Jesús, pero su discernimiento la llevó a otra vocación, que es a la vocación del matrimonio, que es igualmente importante e igualmente necesaria para nuestra iglesia. Entonces ella nos va a acompañar hoy con su música.
Mis pies están cansados, mi corazón quebrantado, la tristeza y soledad me han visitado. He caído y he dudado, y tu amor he traicionado, los problemas opacaron mi confianza en ti.
Hermosa voz de quien nos acompaña hoy en la música, en nuestro programa. Bueno, y estamos, como lo dije antes, en el mes misionero extraordinario. El Papa Francisco dio una gracia especial para que realmente este año todos nos conectemos, sí. Misionalmente.
Sí, hay un centenario importante, uh-huh. de una encíclica que había escrito el Papa Benedicto XV. Uh-huh. Y entonces, sobre esa encíclica, en su aniversario, sí. Pues el Papa Francisco se ha basado, digamos, para lanzar este mes misionero extraordinario, ya que octubre siempre ha sido el mes misionero, uh-huh. Pero este año tendremos un énfasis especial. Con motivo de este mes misionero también, Doris estuvo visitando la Oficina de las Obras Misionales Pontificias, que son una oficina, es una institución pontificia que tiene oficinas en muchos países del mundo. Uh-huh. Doris, usted fue y visitó y habló con el padre encargado, que es Javier Alexis Gil. Cuéntenos cómo fue esa experiencia suya.
Así es una oficina maravillosa que está acá en Colombia y en todo el mundo, realizando misiones en los sitios más apartados y más necesitados. Es una institución de la Iglesia Universal que apoya, como lo decimos, todas las actividades misioneras en las regiones y ámbitos no cristianos a nivel mundial. En la actualidad se llevan a cabo más de 1.100 misiones a lo largo y ancho del planeta. En nuestro país se apoyan misiones y misioneros en 10 vicariatos apostólicos y en 2 diócesis, la de Buenaventura y la de San Vicente del Caguán.
Recién creada como diócesis.
Así es. Allí el padre Javier Alexis Gil Henao es el director y él acompaña cada una de estas misiones y nos enseña realmente cómo ayudar, aportar y si no alcanzamos con una parte económica, al menos a ayudar con nuestra oración. Padre Alexis, por favor explíquenos y cuéntenos más qué hace Obras Misionales Pontificias aquí en nuestro país.
Las obras misionales pontificias son 4. La primera, la propagación de la fe, que es la que celebra esta jornada que se llama el Domo, Domingo de las Misiones en octubre. La segunda es la obra de la infancia y adolescencia misionera, a favor de los niños y de quienes se ocupan de su evangelización. La tercera, la pontificia obra de San Pedro Apóstol, para ayudar a las vocaciones en los territorios de misión. Y la cuarta, la Pontificia Unión Misional, la PUN, que es la que se preocupa de ofrecer retiros, formación, que los misioneros estén como actualizando y creciendo su formación y su espiritualidad misionera. Por eso la Iglesia, el penúltimo domingo de octubre, todas las eucaristías y todas las ofrendas que se recojan en ellas y las actividades económicas que haga la Iglesia ese día, son para las misiones del mundo entero, del mundo entero. Gracias a Dios, pues, a esa ayuda se sostienen más de 1.100 misiones que la Iglesia tiene, sobre todo en Asia, África. Cada uno de nosotros es una misión.
Gracias, Padre Alexis. Y bueno, seguimos con nuestro tema central, con las vocaciones, hablando un poco lo que hace el Seminario Mayor de Bogotá. Padre César, ¿cómo es esa llegada de los jóvenes que de pronto dicen, bueno, yo quiero estar en el seminario, pero ¿cómo es eso? ¿Tengo que inscribirme? ¿Tengo que tener algunos requisitos? ¿Cómo es?
Bueno, pues lo primero que se pide y se invita a los jóvenes interesados es a que hagan un contacto inicial, ya sea con su párroco o con el espacio que tiene la Arquidiócesis de Bogotá, conocido como la Pastoral Vocacional, del cual pues tengo esa responsabilidad en este momento. Ellos pueden contactarnos a nosotros también a través de las redes, vocacionesbogota@gmail.com, a través de Twitter, vocacionbogota@vocacionbogota, uh-huh, a través de Instagram, vocacionesbogota, por Facebook también, vocacionesbogota. Estamos también en las redes, ¿no? Uh-huh. Que son como espacios, sí, donde los jóvenes también interactúan bastante. Y pueden contactarse también con nosotros a través de los teléfonos del, ¿sí?, Seminario Mayor de Bogotá, el 610-2811.
Sí.
Y también tenemos pues nuestra línea de celular que
directo
es
para vocaciones,
directo,
okay,
que es el 316-303-0264.
Lo repetimos.
316-303-0264.
Sí.
Entonces son las maneras como ellos pueden abordarnos, acercarse a nosotros. Y ya de ahí pues se procura un diálogo, dialogar con ellos y a la luz de eso pues también se van indicando como el camino a seguir.
Bueno, uno en esta época, en este momento que estamos viviendo, donde realmente hay mucho ruido, se sorprende cuando realmente un muchacho de estos escucha la voz y el llamado, ¿verdad? Porque como están inmersos tanto en estas redes sociales, en tantas cosas que el mundo nos está ofreciendo, que ¿cómo hacen para escuchar realmente esta vocación?
Sí, yo creo que juegan un papel importante los ambientes familiares, donde surge la experiencia de la fe, ¿no? Y donde la familia acompaña a la fe, surgen también los espacios parroquiales como lugares privilegiados para entrar en ese camino de la oración, personal, de educar precisamente a nuestros fieles en esa tarea, en esa conciencia. La catequesis tendría que ayudar también a, claro, apreciar y valorar el valor, la importancia del silencio interior como una disposición natural del ser humano, ¿no? Creo yo también que hoy se están buscando espacios, no es gratuito que haya una serie de inquietudes por buscar esos espacios donde las personas quieren reconocerse a sí mismas, ¿no? Escuchando la conciencia, la propia voz interior, como dicen, ¿no?
Sí.
Pues mucho más si eso va precisamente con esa intención de reconocer la voz de Dios en el propio corazón, en la propia vida. Entonces, si bien es cierto, hay un mundo inmerso de ruidos, pues también cada día nos demuestra más que es un mundo que no lo podemos desconocer, no lo podemos infravalorar, pero que también es un mundo que nos está pidiendo que hagamos otro tipo de entradas dentro de nosotros mismos.
Que también pide, digamos, como una parte espiritual, una parte como menos, menos light, ¿no?
Sí, menos agitada, ¿no? Menos quizás externa, externalizada, ¿no? Sino que pide precisamente que se vuelva a ese lugar y finalmente es allí donde Dios habla. El Concilio Vaticano II, en unas expresiones de la Gaudium Spes, precisamente habla de la conciencia como el lugar sagrado donde Dios habla al hombre.
Sí. Y eso, y estamos a solas con él.
Sí. Hay que alimentarlo con la oración, con la meditación personal y también con la capacidad de escuchar voces que vienen de Dios, ¿no? A través de muchas personas, de acontecimientos.
Claro, claro.
Creo que estamos llamados a ser cada día más reflexivos.
Padre, ese mito de por ejemplo, en una familia que haya un llamado vocacional, pero dicen, no tenemos el dinero, ¿cómo se nos ocurre ir a que este muchacho quiera hacer eso, pero no tenemos los recursos económicos? ¿Al día de hoy eso todavía es cierto o fue cierto?
Lo has dicho muy bien, Doris. Es un mito.
Un mito.
Es un mito que muchas veces paraliza y bloquea precisamente la inquietud, ¿no?, de una persona y el ánimo de una familia para apoyar a un joven. Si bien es cierto que los estudios requieren una inversión, requieren toda pues una disposición de unas posibilidades económicas, también hay unas presencias, hay unas fuerzas que nos comprometen a todos a colaborar. Y siento yo, tendría que decirlo así, que cuando Dios llama, ni siquiera las limitaciones económicas se convierten en dificultad para la voz de Dios, porque precisamente en el caso de nuestra arquidiócesis de Bogotá, se distribuyen una serie de apoyos que buscan favorecer que pues esto sea posible, ¿no?, en la vida de un joven. Entonces, en el caso del Seminario Mayor de Bogotá, nadie podrá decir que fue por cuestiones
económicas,
que no pudo estudiar. Quizás de pronto haya otro tipo de situaciones, de limitantes ya en el discernimiento de la vocación, pero no propiamente por cuestiones económicas. Y muchos párrocos que seguramente nos están escuchando en este momento, muchas comunidades, muchos benefactores podrán decir lo que así es, ¿no? Que hay unas posibilidades, que hay unos apoyos, que hay unas ayudas que también pues, se disponen en todo sentido para favorecer esta formación, pues que al ser tan rica y exigente, pues compromete muchos aspectos. Y precisamente compromete pues tener recursos materiales.
La providencia de Dios se hace presente.
Totalmente.
Padre, bueno, el proceso de discernimiento dura aproximadamente, ¿qué, un año?
Un año, más o menos. Sí. Empieza ahora, por ejemplo, es que vamos a empezar en el 2020. Estamos empezando ahorita en el mes de noviembre con los primeros encuentros introductorios. Cada 15 días lo vamos realizando ya en el Seminario Mayor de Bogotá, en las jornadas dominicales, espacios que se tienen para aprender precisamente esa experiencia de la oración, donde se escucha la voz de Dios, reflexionar personal, grupalmente, algunas charlas, algunas entrevistas y diálogos personales con cada uno de los aspirantes, algunos trabajos en grupo, el reconocimiento de algunas experiencias apostólicas y pastorales y de carácter social que se viven en la Arquidiócesis de Bogotá, precisamente para generar esa conciencia. Esas son otras dimensiones de la formación, ¿no? El reconocimiento de la vida pastoral y de la manera como vamos allí acompañando el proceso personal y grupal también de los jóvenes que están interesados en ese discernimiento, a fin de que finalmente terminamos haciendo el discernimiento el joven, el aspirante y la iglesia arquidiocesana.
Claro, porque diría yo que aquí no se trata como de, bueno, miremos a ver cuántos sacerdotes vamos a preparar, o sea, un número grandísimo, sino de pronto más la calidad, o sea, no es que queramos que salgan muchos, sí, sino, o sea, bien preparados.
El afán no es la cantidad.
Exacto.
Aunque se necesitan obreros.
Pero es mejor estar
para la mies, ¿no?
Firmes en esa fe y en esa decisión.
Sí, esta es una de las situaciones que a veces cuestiona, ¿no? Mm. Cuando uno se pone a mirar en términos de números y de cifras, pues va a decir uno, estamos escasos, ¿no?
Sí.
Pero también yo creo que el tiempo, el momento actual que está viviendo la Iglesia Universal, los llamados de los últimos pontífices, han sido precisamente el interés de nuestro arzobispo, el cardenal Rubén, ha sido precisamente el de cualificar la formación. Y cualificar implica cualificar pues los medios, los acompañamientos que se brinda a los jóvenes en esto. Entonces, pues aquí de alguna manera nos debatimos cada día entre cantidad y calidad, apostándole a la calidad, que es finalmente la responsabilidad que tenemos con la iglesia.
No, y son muchísimos los sacerdotes que aman su vocación, que trabajan, y como dice, como dijo en estos días el Evangelio, tenemos que ser, que mucha mies, pero también toca trabajarla, sí, sí, y dar frutos abundantes. Es el caso de muchos párrocos que por estos días también están celebrando bodas de qué, de oro, de diamante.
Pues en los jubileos tuvimos inclusive padres que estuvieron celebrando 70 años de vida presbiteral, sí, y son padres que ya tienen 96, 98 años y están felices, muy enteros, ¿no? felices, eso dan un ejemplo de vida impresionante, ¿no?
Por esa trayectoria, sí. Pero también hay parroquias que están celebrando años.
Sí, este año hemos estado acompañando parroquias que han cumplido 50 y 60 años. Entre ellas vamos a mencionar hoy la celebración de la parroquia de los Santos Cosme y Damián. Los Santos Cosme y Damián pues eran unos hermanos gemelos que eran médicos, pero además no solo curaban el cuerpo sino el alma. Y fueron santos, los martirizaron en la época previa de Diocleciano, en el año 300 después de Cristo más o menos. Y tienen una particularidad, son no solo los patronos de los médicos, sino de los trasplantes. Cuenta parte leyenda, parte mitología, que ellos fueron, después de una batalla, de una guerra, uno de sus soldados había perdido una pierna y amaneció con la pierna puesta, pero era la pierna, una pierna de un moro, o sea, era una pierna oscura, digamos, sí, de una persona de otra raza, porque era un soldado que había muerto y apareció el trasplante. Ah, sí. Entonces son también los patronos de los médicos que hacen trasplantes. Uh-huh. Aquí en Bogotá hay una fundación de huesos y tejidos que lleva su nombre, uh-huh, Santos Cosme y Damián. Esta parroquia particularmente queremos resaltar la inmensa labor que ha hecho Monseñor Gabriel Londoño con la comunidad, una comunidad viva, actuante y feliz como él. Porque es que a él se le nota la felicidad, sí, de su ministerio. Sí. Vamos a oírlo para que él nos cuente cómo ha sido la celebración de estos 60 años de vida de la parroquia de los Santos Cosme y Damián.
Gracias a los medios de comunicación de la arquidiócesis que están siempre presentes. Esto es muy, muy importante. Qué bueno que se conozca en todas partes pues lo que la iglesia hace, las cosas maravillosas, no solamente yo, todo lo que hace la iglesia en diferentes lugares. Eso es muy, muy importante. Por eso no dejo siempre de mencionar la tarea grande que hacen ustedes como periodistas del catolicismo y pues que las noticias llegan ahora como tienen que llegar. Gracias por su presencia en este lugar. Hace 9 meses llegué como párroco a Santos Cosme y Damián. Inmediatamente sentí una inspiración, porque conocer la vida de Cosme y Damián es maravilloso. Son santos mártires y son santos completos. ¿En qué sentido? En que conocen a Jesucristo. Inmediatamente que lo conocen, comienzan a anunciarlo. Y luego, a través de su arte, la profesión de la medicina, sirven. Entonces, se cumple el Evangelio. Llevan la palabra de Dios a todos. Y como los discípulos enviados por el Señor, sanen enfermos, perdonen pecados. Ahí se hace realidad nuestra fe. Y estoy muy feliz porque me ha correspondido en este momento de la historia la celebración de 60 años de esta comunidad, de este templo. El 4 de agosto de 1959 se creó esta parroquia. Y qué bueno que hemos celebrado estas bodas. Y continuamos en un camino espiritual muy, muy especial. Este día 26, en 4 celebraciones, muchísima concurrencia. De eso se trata. Anunciar a Jesucristo, que lo vivamos, que lo sintamos. Y yo estoy feliz. Estoy muy feliz porque hay una comunidad con la que podemos hacer camino y vivir una experiencia maravillosa de fe.
Muchísimas gracias.
A ustedes, y de nuevo insisto, gracias por su presencia siempre como medio de comunicación de la arquidiócesis en las actividades parroquiales.
Bueno, gracias a Glaya por ese reportaje y a Monseñor Gabriel Londoño por pastorear realmente allí en la parroquia Cosme y Damián y toda esa,
con su maravillosa
esa
presencia,
comunidad, ¿no? Tan activa, fiel, tan comprometida.
Y tan feliz.
Y tan feliz.
Eso es una maravilla, encontrar eso es una maravilla.
Sí, bueno, como estamos felices y usted está de cumpleaños también, Aglaya, cuéntenos o vayámonos a una pausa musical.
Musical con Alba Pantaleón y Aquí Estaré.
Quisiera decirte que eres mi amado. Todo es más fácil si vas a mi lado. La vida sin ti es una opresión. Quisiera decir que eres mi consuelo. Mi alma sedienta te busca sin miedo. Hasta despertar en ti, oh Dios. Y te espero, Señor. Y te espero, mi Dios. Y te espero, Señor. Y te espero, mi Dios. Y aquí estaré bendiciéndote. Y aquí estaré hasta que vengas por mí. Y aquí
música. ¿Y qué va a hacer hoy de cumpleaños, Aglaya?
Trabajar. Tú sabes que la iglesia trabaja sábado y domingo. Gracias a Dios todavía, a pesar de la cantidad de años, tengo ánimo para trabajar. que el trabajo es una bendición.
Así
y cuando
es.
Uno ama su trabajo, es muy sabroso.
Sí, bueno, padre, hablando de trabajo, padre César Carrillo, ¿cuánto tiempo lleva ya como animador vocacional?
Bueno, yo he asumido esa responsabilidad desde el mes de diciembre del año pasado.
Sí.
Es decir, que la fecha de hoy, unos 10 meses tal vez, uh-huh. Estamos en esa tarea, reconociendo, pues dando también una continuidad al trabajo que se ha venido haciendo. Esto significa una experiencia de comunión, ¿no?
Sí.
Un camino en el que otros también le han apostado, le han creído y han estado allí pues entregando y viviendo parte de su ministerio sacerdotal en esa tarea específica y concreta, ¿no? Y también pues implementando algunos trabajos, revitalizando, fortaleciendo, creando con los delegados vicariales, que son sacerdotes de las uh-huh. distintas zonas de la ciudad, que apoyan esta labor, porque es un equipo. Toda la experiencia, por ejemplo, de los semilleros vocacionales,
sí.
Todo el trabajo pues, de vincular la animación vocacional con las experiencias de pastoral y de animación juvenil que tenemos en la arquidiócesis, con la pastoral familiar, de tal manera que todos poco a poco nos vayamos impregnando de esa cultura y esa conciencia vocacional, articulando, esa es la palabra.
En el SEAP, que es el Sistema Educativo Arquidiocesano de la Arquidiócesis de Bogotá, se trabaja sobre el proyecto de vida, que me parece a mí, padre, que si uno sabe qué quiere ser en la vida o por lo menos le apunta a algo, pues va a tener un desempeño profesional y familiar, digamos, con cierta tranquilidad, con un norte. ¿Ustedes están como articulados también con el CEAB o están en ese proceso?
Sí, estamos en esa presencia también en los uh-huh. colegios de la Arquidiócesis de Bogotá. Precisamente ahora en la semana vocacional que corresponderá sí. del 13 al 20 de octubre, en el contexto del mes misionero, uh-huh. hemos querido favorecer una presencia mayor y significativa en algunos de los colegios de la Arquidiócesis de Bogotá. Sí. Por ejemplo, bueno, voy a tratar de precisar acá las fechas. El 16 de octubre estaremos en el gimnasio Manuel María Camargo, jueves 17 y viernes 18 estaremos en algunos colegios de oficiales de pertenecientes a las parroquias de la Vicaría de San José. Estaremos también en el Inco de Mar, en el Inmaculado Corazón de María. Estaremos en el Liceo Parroquial San José. Estaremos en el Colegio Parroquial Santa Isabel de Hungría. Durante esos días, ya hemos estado en el Parroquial de Nuestra Señora. Estaremos también en el Colegio San Ignacio de Loyola. Bueno, estuvimos hace unos días en el Champañán. Entonces estamos abriendo esa experiencia y fortaleciéndola precisamente con la presencia de los religiosos, religiosas que trabajan en nuestra arquidiócesis, en orden a todo esto, a plantear y a proponer toda una cultura vocacional. Usted lo decían ahora, esa vocación tan bonita del matrimonio, también hay que proponerla a los jóvenes y hacerla ver en toda su grandeza.
El sacerdocio, eso también está cambiando mucho, ¿no? El joven realmente en este momento, el joven y el adulto, pues no quiere, no le da miedo asumir un compromiso a largo plazo, ¿no?
Claro, y hay que acompañar, hay que animar, hay que ayudar como a romper esos mitos que se crean en torno a estas vocaciones propias de la vida de la iglesia, ¿no? Sí. Y creo yo también que si hay experiencias de vida matrimonial, de pareja, de casados, pues también habrá allí cuna y fermento de sacerdotes y de religiosos.
Bueno, padre, yo le quiero hacer dos preguntas como muy puntuales. ¿Por qué se necesita un sacerdote hoy?
¿Por qué se necesita un sacerdote hoy? Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos. Esa es la del millón, ¿cierto? Porque pues Cristo sigue viviendo en la historia y el sacerdocio es representación de la persona de Cristo. El sacerdote actúa en persona Christi. Ese mensaje de la salvación del Señor pasa a través de mediaciones humanas. Él por eso llamó a sus discípulos, escogió a la comunidad de los 12 para que fueran continuadores de su tarea y de su obra. Y se necesita hombres que en nombre de Cristo lleven la palabra de sanación, de libertad, de salvación. Se necesitan hombres que en nombre de Cristo y en su presencia unjan el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, ¿cierto? Que sigan arrancando del corazón de Dios la bendición para su pueblo. Se necesitan hombres que nos ayuden a comprender que no podemos ser indiferentes a las necesidades del otro, a sus fragilidades, a sus carencias, como lo decía el Evangelio del domingo anterior hablando de Lázaro, ¿no? Sí. Se necesita alguien que nos ayude a comprender que al lado de la puerta está aquel que es un medio para nuestra salvación en la medida en que lo ayudemos y le sirvamos.
Sí.
Se necesitan hombres que entren en la conciencia y ya lo decíamos de los distintos protagonistas, líderes de la historia y del momento, ¿no? En el campo de la política, en el campo de la salud, en el campo de la educación. Y quién mejor que el sacerdote para hacerlo porque va en nombre de Dios.
Así es. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el perfil del sacerdote que se necesita hoy?
Bueno, el perfil del sacerdote que se necesita hoy, yo lo resumiría precisamente a la luz de nuestro plan arquidiocesano de evangelización, ¿no? En primer lugar, un hombre con experiencia de fe que la ha vivido, la ha asumido, la celebra y que la anuncia. Eso es la primera condición esencial. Es decir, la riqueza del sacerdocio depende también de la riqueza de la experiencia de fe en Cristo Jesús.
Padre, para redondear este segmento, hablemos un poquito de usted. Usted habla con una propiedad y una madurez increíble, pero si nos pudieran ver, se aterrarían de la juventud que tiene el padre. ¿Cuántos años tiene usted ordenado, padre?
Yo voy a cumplir ahora el 28 de noviembre 10 años por la gracia y la bondad de Dios.
Ven lo que les digo, es un muchachito hablando con esa unción.
Sí.
Bueno, eso también es la presencia del Señor en su vida. ¿Cómo ha sido su recorrido presbiteral, padre? ¿Dónde empezó usted? Generalmente los manda como a los pueblos de Oriente.
Ya.
A pasar el susto.
Bueno, pues yo he tenido como varias experiencias que le doy gracias a Dios porque hoy que uno empieza a mirar y a leer también, sí. Cuando llegan ciertas etapas uno como que mira hacia atrás la historia y dice, ha sido tan poco, pero ha sido como tan rico lo que se ha vivido. Yo empecé siendo vicario parroquial en la parroquia de San Luis Gonzaga, donde también hay un colegio parroquial y allí fui capellán en ese tiempo. Posteriormente fui a la parroquia de San Pedro de Usme, en toda una experiencia con el pueblo de Usmiltra y el páramo del Sumapaz.
Que es una belleza.
Una belleza, una bendición. Allí fueron también tiempos muy bonitos. Luego llego como párroco a San Ramón Nonato, en Molinos, Y pues allí al tiempo que estoy en San Ramón, se hace la fundación de una nueva parroquia de San Juan Damasceno, que está en camino en este momento. Sí. Entonces pues compartía mi tiempo y mi trabajo en esas dos parroquias, ajá, ¿verdad? Ajá. Posteriormente soy enviado por el señor cardenal al Seminario Mayor de Bogotá, vivir una experiencia pues de acompañamiento en la formación a los jóvenes durante 2 años y medio. Después de ese tiempo, hace poco pues vengo de la parroquia de Santa María de Jerusalén como párroco, allí estuve durante 7 meses, al tiempo que también asumía la pastoral vocacional. Y ahorita pues dedicado tiempo completo a la pastoral vocacional. Uh-huh. Y pues bueno, eso ha permitido como conocer un poco la vida de la arquidiócesis, sí, claro, y pues también animar distintos trabajos como la pastoral ámbitos, familiar, ¿no? Sí. La pastoral sacerdotal, y pues estar también de alguna manera vinculado a toda la experiencia del plan de evangelización.
Padre, en ese proceso de discernimiento de una vocación, es muy doloroso, por ejemplo, usted decirle a un muchacho, no, realmente esta no es su vocación sacerdotal.
Sí, claro, porque de todas maneras pues, las personas llegan con sus expectativas, con sus ilusiones, pero creo yo también que el mayor bien que se le puede hacer a la persona es, claro, ayudarla a comprender y a descubrir la verdad sobre su propia vida, ¿no?
A tiempo.
A tiempo, y es también la responsabilidad, es el compromiso pues, que se tiene con la comunidad, con la iglesia, que pues en el tiempo se agradecerá, ¿no? Yo creo que las comunidades agradecen y valoran cuando una iglesia arquidiocesana le puede brindar sacerdotes cualificados.
Claro.
Pues también es triste y doloroso cuando de pronto esto no corresponde, ¿no?
Padre, muchas gracias por todo, por habernos contado pues como esa experiencia suya, que también es iluminante para los jóvenes que estén oyendo y que quieran pues acercarse a ese proceso vocacional. Nicolás, que también tiene definida ya su vocación profesional.
Por ahora profesional.
Por ahora profesional. Entonces visitó una de las parroquias insignes del centro de Bogotá, que es la parroquia de Belén, que ha sido regentada en la mayoría de su vida por los padres monfortianos. Nicolás, cuéntenos un poco cómo fue esa visita y las razones por las cuales usted estuvo allá.
Sí, Aglan, pues esta parroquia es una de las más representativas del centro de Bogotá. Su historia data más o menos del año 1690, inició con una pequeña ermita que fue construida por el español Esteban Antonio Toscano. Posteriormente, pues la tomaron los monfortianos, uh-huh, y en 1942 fue erigida como parroquia y hace parte de la Vicaría Episcopal de la Inmaculada Concepción de la Arquidiócesis de Bogotá. En la actualidad esta parroquia abarca los barrios Nueva Santa Fe, Lourdes, Belén, El Rocío y en la parte alta es un sector que se conoce como El Mirador. Su párroco es el padre José Luis Sandoval y él explica que la evangelización allá se hace por pequeños grupos en sectores. Entonces estos sectores tienen un coordinador que son los que están encargados de realizar las actividades pastorales en todos estos sectores. También esa parroquia tiene 2 programas muy importantes, que el primero es un comedor para personas de la tercera edad que funciona los sábados, o sea, tiene más o menos de 80 a 100 personas. Y los miércoles es como una chocolatada, ahí sí más o menos son como 40, 50 personas de la tercera edad que van ahí. Y el segundo programa es Redes, que es de la Fundación San Antonio, el cual inició hace más o menos 15 años en esta parroquia, y allí se brinda como una alimentación, atención para niños cuando salen del colegio para que no estén por ahí en la calle o en la casa solos. Así que escuchemos un poco al padre José Luis, que nos explica más de esto.
Para la evangelización, pues estamos coordinados por sectores. Entonces cada barrio tiene, lo nombramos como sector, y en cada sector tiene un equipo coordinador que son los encargados de coordinar las labores pastorales en los sectores. Y con ellos se conforma pues la EPM o el Consejo de Pastoral y se llevan iniciativas. Cada el grupo coordinador de cada sector pues tienen también la libertad de ver qué hacer en su zona. Entonces se hacen actividades para unirnos todos, para crear la fraternidad en todos los barrios. Y también se tiene pues actividades netamente religiosas, ya como decíamos, la misa, el rosario, las asambleas bíblicas. Aquí hay como 2 programas sociales que son como el signo de la parroquia. Tenemos el comedor social. Los sábados a mediodía damos el almuerzo entre 80 y 100 personas, las que vengan. Están anotadas como 120, realmente vienen a veces 80, 90, a veces 100, un poquito más. Y también el otro programa social que viene de mucho tiempo atrás, también desde los años tal vez 96, 98, es la jornada alterna, con la idea de que los niños no se queden ni solos en la casa, ni solos en la calle, sino que tengan, después de que vengan de sus estudios, los que estudian por la mañana vienen por la tarde y viceversa, y se les da el desayuno o las medianueve y el almuerzo y las once para los que vengan por la tarde. Entonces, como el elemento alimenticio, y realmente es lo que quizás atrae a los niños y a las familias, pero se les quiere aquí y se les da profesores ayudados ahora por la Fundación San Antonio. Ellos ponen los profesores, personas muy competentes en educación que les ayudan a hacer las tareas, y con el objetivo de que sea un estudio lúdico, que no sea sencillamente pues repetir lo del colegio, sino que sea como en sentido lúdico.
Bueno, gracias a Nicolás por ese reportaje y al padre José Luis también por esta labor tan sí. bella que se realiza en esta parroquia. El
misionero monfortiano que ha estado en muchas partes del mundo, estuvo 15 años en Filipinas llevando y construyendo allá la comunidad.
Bueno, ya para ir terminando con nuestro tema y nuestro invitado especial, padre César Carrillo, ¿cuál ha sido como esa labor y ese compromiso ya de los párrocos en toda esta animación vocacional?
Bueno, yo debo decir que los primeros responsables de la animación vocacional son los párrocos, somos los sacerdotes allí en los distintos espacios donde estamos, en las parroquias, en los colegios, en las universidades. Y es una tarea muy interesante, porque finalmente cada párroco, cada capellán de colegio, cada sacerdote es el referente más inmediato que uh-huh. tienen los jóvenes allí donde viven, ¿no?
Sí,
y
claro.
son los que con su alegría pues nos animan, nos fortalecen. Yo creo que algunos de nosotros precisamente escuchamos a voz de Dios, fruto y consecuencia del testimonio y de la alegría sacerdotal de algunos de ellos, ¿no?
Sí.
Entonces, a mí me parece que esa presencia de ellos es importante, es fundamental. Yo particularmente siento una sintonía bonita, siento que estamos todos entrando cada día más en una disposición para animar, una preocupación positiva para decir, bueno, estamos frente a la tarea vocacional, ¿qué podemos hacer? Hay un joven, hay un chico que está inquieto por hacer experiencia vocacional, ¿cómo hacemos? Y eso nos permite como entrar en esa sintonía, y el párroco se convierte precisamente en un mediador también de esa tarea vocacional. Entonces, pues bueno, en primer lugar agradecerles a ellos, ¿no? Y creo también que la responsabilidad es de toda la comunidad, de las comunidades parroquiales, con la oración, por supuesto, que es una sí. Pues es el medio primero, ¿no? El punto de partida. También lo siento a través de los catequistas, de los animadores de los grupos pastorales. No podemos bajar nuestro ánimo, nuestro entusiasmo en pensar que allí Dios está llamando a esos jóvenes, les está poniendo una tarea, una misión específica y particular. Pero también mi agradecimiento y mi invitación a todos los animadores de la evangelización de nuestra arquidiócesis, para que en el campo, en el lugar donde estén, en el ambiente, en la tarea, cada uno descubramos cómo es la manera que yo puedo apoyar y puedo animar toda la tarea vocacional y la cultura de forjar personas dispuestas a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida matrimonial, a la vida laical de especial consagración.
Así es, padre. Usted ha dicho algo muy importante, ese párroco que es un referente realmente no solamente para las vocaciones, sino
referente,
para toda la
modelo,
comunidad,
ejemplo,
¿no? Ejemplo de vida,
la presencia
de animación.
Del pastor, ¿no?
Sí, precisamente estuvimos visitando una parroquia en el sector de Puente Largo, de la Vicaría de San Pedro, la parroquia de Ibermun, que por estos días se prepara para celebrar sus bodas de plata, 25 años. Es un templo muy particular porque está anclado dentro de un edificio.
Sí, es una construcción bien diferente,
sí.
¿no? Uno está acostumbrado a ver el templo por allá lejos, con la torre, con todo, no.
Este está en un edificio residencial.
En un edificio que se llama Excalibur, además
Excalibur.
Con un nombre nada que ver.
Así es, pero hay un párroco que tiene pues realmente un trabajo pastoral muy, muy, muy interesante y muy amplio con muchos grupos que allí ayudan y prestan para ayudar a la evangelización. Es Monseñor Jorge Alberto Ayala, quien está allí de párroco hace ya casi 4 años y está haciendo unas pequeñas reformas para toda esta celebración de las bodas de plata, pero no solamente reformas estructurales del templo, sino también renovarse espiritualmente la comunidad. Entonces inició
reformas estructurales, espirituales.
Y espirituales, de todo, exacto. Inició con charlas, con conferencias, va a haber una vigilia. Estuvo allí también el padre Fidel Oñoro con la comunidad, hablándole sobre la palabra de Dios. Bueno, o sea, una cosa que realmente es complementaria, ¿no?, para esta celebración. Escuchemos entonces a Monseñor Jorge Alberto Ayala.
Consiste en proporcionar una mayor iluminación al templo, que por estar enclavado dentro del edificio no tiene ventanas, de tal manera que se necesita siempre tener la luz. Ahora va a ser una luz LED y cálida y agradable para las personas cuando tengan que leer, y también para estar muy cómodamente participando en el templo. También vamos a hacer toda la el embellecimiento de los muros, de la parte de madera, con la pintura que va a refrescar todo este ambiente. Y esto sería fundamentalmente la parte material, porque también queremos una renovación, así como se hace materialmente con el templo mismo. Vamos a hacer una renovación espiritual, por eso hemos emprendido una serie de actividades que comenzaron con una conferencia muy linda del padre Fidel Oñoro, que como ustedes lo notan, todo el lema de esta renovación es la palabra de Dios, alimento de la vida espiritual.
¿Qué es el nombre de la parroquia, Dei Verbum?
Sí, precisamente el Monseñor Sánchez deseó ponerle este nombre a la parroquia, Dei Verbum, con ocasión del Concilio Vaticano II, que emitió una constitución sobre la palabra de Dios. Y es única, como lo podemos comprender, en todo el país.
¿Por qué es importante renovar y precisamente resaltar estos 25 años en una parroquia?
Porque así como nosotros celebramos aniversarios de matrimonio, del grado profesional, también se nos permite y además se nos facilita el tener unas bodas de plata de un centro donde acuden tantas personas para fortalecerse espiritualmente. Eso también significa un acontecimiento.
Gracias, Monseñor, y gracias por su trabajo allí en Dei Verbum. Bueno, Padre César, ya vamos terminando con su visita acá hoy en nuestro programa. Usted nos habló de la semana vocacional. ¿En esa semana qué se hace? Bueno, ustedes van a esos sitios, a esos colegios, pero ¿qué hacen?
Bueno, pues allí en los colegios lo que hacemos es favorecer unos encuentros, uh-huh, unos talleres que precisamente van en línea con la realización del proyecto de vida de los jóvenes, crear una inquietud, una motivación, y dentro de esa realización del proyecto de vida planteamos también pues estos caminos de vida consagrada, de vida sacerdotal, de vida religiosa, de vida matrimonial, a los jóvenes también como un horizonte para sus vidas. La semana vocacional que vamos a vivir en la tercera semana de octubre pues tiene como varios momentos, los voy a resumir rápidamente. El domingo 13 de octubre queremos hacer una campaña de oración de agradecimiento a Dios por los sacerdotes, por los párrocos de nuestra arquidiócesis de Bogotá. Por eso esperamos llegar a las distintas comunidades con un signo, como con una imagen de Cristo Buen Pastor, mm-hmm, y al respaldo el nombre de uno de los sacerdotes de la arquidiócesis de Bogotá, para que las comunidades tengan esa posibilidad de orar por familia, lo puedan llevar, lo puedan recibir, y durante esa semana y de ahí en adelante pues sea un compromiso, ¿no? Puede ser que no sea un sacerdote que yo, puede ser que sea un sacerdote que yo no conozca, ¿no?
No importa.
Pero pues mi oración finalmente es por esa presencia que seguramente a muchas comunidades les ha hecho bien a lo largo del camino, ¿no? Tendremos también pues algunas visitas a los colegios, como ya lo mencionaba. Vamos a tener trabajos y talleres con los niños que se preparan para el sacramento de la Eucaristía y la confirmación. Hay unas carreras de observación por arciprestazgos propuestas. Hay un rosario vocacional previsto y animado por los animadores parroquiales de la evangelización. Vamos a tener también, pues, en las Eucaristías de ese domingo 20, una mención especial a toda la oración por las vocaciones.
Claro.
Entonces vamos a estar como en la sintonía a través de las redes sociales, también estaremos seguramente entrando en acción, conociendo un poco lo que significa toda esta labor de la vida sacerdotal, de la vida religiosa, y pues tendremos espacios en los que podremos interactuar. Sabemos que el mes misionero pues tiene varias acciones uh-huh. misioneras.
Sí.
Y queremos invitar a los párrocos, a los arciprestes, para que puedan pues de manera unánime concordar, prever, priorizar pues también todas estas acciones. Y pues no se trata de multiplicar acciones, sino se trata más bien de descubrir de qué manera las podemos vivir durante este mes.
Ah, bueno, qué interesante. Muchas Incluso actividades.
Hay un archivo uh-huh. que salió, que fue editado por la Vicaría de Evangelización,
sí.
que está ya circulando digital y físico en las parroquias para pues animar a todos los sacerdotes en esta tarea.
Qué bueno, padre. Recordemos entonces, de pronto, algún joven que nos esté escuchando, un teléfono, que quiera contactarse, que quiera saber más y unirse, o mirar si realmente tiene un llamado vocacional.
Pues lo primero es decirle a estos jóvenes que no dejen de responder como Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Uh-huh. Y Dios hablará. Uno de los espacios donde esa voz de Dios pasa es a través de nuestra pastoral vocacional. Atiendan la llamada, por favor, comuníquense con nosotros al 610-2811 o a través del 316-303-0264. Esa misma línea es también para el WhatsApp. Y a través de nuestros correos, vocacionesbogota@gmail.com, @vocacionbogota en Twitter, vocacionesbogota a través de nuestra página en Facebook y en Instagram, vocacionesbogota.
Así quisiera es. Terminar con una anécdota. Uno de los padres que cumplió 25 años de ordenado contaba que él una vez fueron a hacer la promoción vocacional en su parroquia y él contestó algo que creía que era una encuesta y era una petición para entrar al seminario, y ya tiene 25 años de ordenado.
Y muy feliz.
No dejen de contestar las encuestas.
Sí, no,
padre Julio Montilla, a quien le enviamos un gran saludo.
Así es.
Entonces, ojalá sean muchos los jóvenes que piensen que es una encuesta,
sí, sí, sí.
que les va a comprometer la vida para Jesucristo y para la Iglesia.
O no saben dónde pueden encontrar esa pregunta o cuándo va a llegar esa pregunta.
Sí.
Ahí está la posibilidad, Nicolás, entonces le dejamos abierta las posibilidades.
Voy a llenar el cuestionario.
¿Cuándo va a llegar ese llamado?
Espera, salta la línea.
Así es. Gracias, Padre César Carrillo, por acompañarnos hoy en nuestro programa. Gracias a Glaya Alvarado, a Nicolás Ruiz, a Magola, nuestra productora, al Padre Germán Acosta, el director de Radio María. Por supuesto, a nuestro director de comunicaciones, el Padre Rafael de Brigar. Y obviamente a nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen María. Y los dejamos con algo muy especial. Iniciamos el mes misionero extraordinario y también nos toca orar, mucha oración. Y hay una oración específica de la evangelización. Precisamente no la tiene el señor Cardenal Rubén Salazar Gómez. Adelante, Cardenal, por favor, gracias por esta oración y por esta bendición. Muchas gracias a todos.
Oración por la evangelización. Dios Padre nuestro, te damos gracias porque por medio de tu Hijo Jesucristo sigues haciendo camino con nosotros y vas dando un nuevo rumbo a nuestra arquidiócesis de Bogotá. Te pedimos que bajo el impulso del Espíritu salgamos a tu encuentro en nuestro mundo y como discípulos misioneros anunciemos a todos la alegría del Evangelio, sirviendo misericordiosamente a los que sufren para ser sal de la tierra y luz del mundo, fermento de una nueva sociedad. Amén.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.